Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que emociona saludarte en esta noche de viernes, donde estamos arrancando nueva temporada en la linterna de la iglesia. Y me emociona especialmente porque en este tiempo, donde me ha tocado echar un poco el freno y apartarme de estos micrófonos, me he dado cuenta de lo importante que es para mí el poder compartir contigo cada semana todas aquellas cosas que nos mueven a creer que un mundo mejor es posible, que a pesar de nuestras circunstancias personales hay esperanza y sobre todo que no podemos dejar de creer en el ser humano. A veces el mundo nos parece excesivamente violento, individualista, injusto. Me pregunto si nos hemos acostumbrado a ello. Fíjate, hay estudios que demuestran que cuando uno ve, escucha o lee noticias negativas durante un tiempo prolongado, produce un efecto negativo en el estado de ánimo. Bueno, pues lo mismo nos pasa cuando atravesamos algún bache. Por eso muchas personas tienden a cerrar los ojos a la realidad y miran hacia otro lado como si nada importase. Lo que, claro, también tiene efectos negativos porque tarde o temprano nos tenemos que enfrentar al mundo en el que vivimos o a las situaciones que atravesamos. Vivir en la esperanza cristiana nos ayuda a ver las cosas de otra manera, nos ayuda a pasar del por qué al para qué. Y esa es también tarea de los que nos dedicamos a las comunicaciones sociales. Además, la escucha, la empatía no están reñidas con ser realistas. No se trata de disimular las malas noticias, sino de contarlas con esperanza. Decía hace unos meses el Papa a los periodistas que su misión es hacer el mundo menos oscuro. Y ahí es donde nos toca seguir caminando en la linterna de la iglesia. Estoy muy agradecida a mis compañeros que durante estos meses han cogido el testigo de este programa sin perder de vista la importancia de estar siempre al servicio de la verdad y del bien común. Te doy la bienvenida a la linterna de la iglesia. Soy Irene Pozo y te saludo en este viernes 6 de septiembre.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia COPE en Facebook y X, hoy con el hashtag LinternaIglesia6S. Y comenzamos el repaso a la actualidad de en esta linterna de la iglesia con la mirada puesta a 15.000 kilómetros de distancia. Pues así ha sido recibido el Papa hace unas horas en el aeropuerto de Puerto Moresby.
Los animo a continuar por este camino, que todos juntos, cultivando cada uno la propia espiritualidad y practicando la propia religión, podamos caminar en la búsqueda de Dios y contribuir a construir sociedades abiertas, cimentadas en el respeto recíproco y en el amor mutuo, capaces de aislar las rigideces, los fundamentalismos y los extremismos que son siempre peligrosos y nunca justificables.
En unos minutos nos vamos hasta allí, hasta Papúa Nueva Guinea, para conocer todos los detalles y las claves con nuestra enviada especial, Eva Fernández. La Iglesia en Cuba pide ayuda para continuar con su labor pastoral pese a las dificultades que afronta el país. A la pobreza económica que arrastra desde hace años se le suma ahora un éxodo de jóvenes sin precedentes. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches. Quédate con estos dos datos que son impactantes, ¿eh? Desde el 2020 la población de Cuba se ha reducido un 10% y la mitad de todos ellos están entre los 18 y los 44 años. Es un escenario al que prácticamente no se le ve futuro y en el que cada vez es más necesario que nunca el mensaje de esperanza que lanza la Iglesia y para ello, como nos cuenta el presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Monseñor Emilio Aranguren, piden medios tanto humanos como materiales.
Una iglesia que en estos momentos es también, como dije al comienzo, una iglesia pobre, es una iglesia dependiente. Dependiente porque no generamos, es decir, la iglesia en Cuba no genera ningún tipo de beneficio, es propiamente lo que pueden aportar los fieles. Y la situación económica por la que afrontan los fieles es limitada.
Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada ha activado su campaña de apoyo a la Iglesia cubana para que, contra todo pronóstico, siga cumpliendo su misión. Y en este trabajo dentro de la sociedad son fundamentales los laicos, piedra angular de todo este proyecto, que son más de 3.700 frente a los 324 sacerdotes Irene de todo el país.
Y el domingo se cumple el primer aniversario del peor terremoto registrado en Marruecos. Dejó más de 2.900 muertos, miles de heridos y personas afectadas por lo ocurrido. Un proceso lento de reconstrucción en el que Cáritas jugó un papel clave, Ana Torres.
¿Qué tal, Irene? Hablamos de un año que se ha caracterizado por una movilización sin precedentes de las tres principales organizaciones de Cáritas del país: Cáritas Marruecos, Cáritas Diocesana de Rabat y Cáritas Parroquial de Marrakech. Su trabajo conjunto ha permitido atender en este tiempo a más de 40.000 personas y comenzar a reconstruir los medios de vida de las poblaciones afectadas más remotas. Álvar Sánchez es el secretario general de Cáritas Marruecos.
En este tiempo hemos distribuido kits de alimentos, ropa de abrigo, mantas, productos de higiene personal, también apoyo médico y psicosocial. Hemos atendido a comunidades remotas en el Alto Atlas, hemos facilitado acceso a la educación, todo esto pues con el objetivo, ¿verdad?, de responder a la dignidad y a las necesidades y al bienestar de las poblaciones afectadas.
Tras el terremoto, Cáritas Española activó una campaña de emergencia para canalizar la solidaridad de la ciudadanía y colaborar en la respuesta, donde ya ha podido destinar una ayuda de 480.000 euros. Ambas Cáritas colaboran desde la década de los 90 en un clima de cooperación fraterna, cultivando la buena vecindad entre ambos pueblos vecinos. En los últimos años, en concreto, la colaboración se centra principalmente en proyectos de movilidad humana.
Y el domingo va a tener lugar la apertura de las celebraciones del milenario del monasterio de Montserrat, para el que se han programado numerosos actos coordinados por la comunidad benedictina que se van a extender hasta su clausura el 8 de diciembre de 2025. La fiesta central será el 27 de abril, festividad de la Virgen de Montserrat. COPE Cataluña, Juan Carlos Moslares.
Muy buenas noches, Irene. Todo listo para iniciar la celebración del milenario de la abadía de Montserrat. Los actos de apertura comenzarán mañana y seguirán a lo largo del domingo. Está previsto que las distintas actividades que incluye se prolonguen un total de 15 meses, hasta el 8 de diciembre del 2025, donde de forma oficial concluirán los actos del milenario. El padre Bernat Juliol nos ha dado más detalles.
Efectivamente, sí, empezamos 7-8 de septiembre del 24 y acabaremos el 8 de diciembre del 25, entre dos fechas marianas. Hay todas las actividades litúrgicas de participación en la basílica, pero también está abierta a muchas actividades culturales. Pensemos, por ejemplo, en el Festival de Música del Milenario o varias exposiciones que va a haber aquí, tanto en Montserrat como en Barcelona.
La abadía de Montserrat se fundó en el año 1025 por Abad Oliva. Con el paso del tiempo ha sido una parte muy importante de la historia y cultura de Cataluña.
Te cuento también que la Conferencia Episcopal Española ha estrenado este jueves 5 de septiembre el podcast Cruzando Fronteras.
Cruzando Fronteras.
El podcast para crear comunidades acogedoras y misioneras.
A lo largo de 4 capítulos explica cuál debe ser la acción de la Iglesia con las personas migradas, que aparece reflejado en el documento Comunidades Acogedoras y Misioneras. En cada uno de los episodios del podcast se reflexiona en torno a este documento desglosado en 4 temas. Porque somos católicos, primero conversión, una pastoral con ellos y tú qué puedes hacer. Si quieres escucharlo, lo tienes disponible en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Por cierto, que la Conferencia Episcopal va a estar presente del 8 al 15 de septiembre en el Congreso Eucarístico Internacional de Quito, un congreso que se celebra bajo el lema Fraternidad para sanar el mundo.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Hace apenas una semana, el pasado 1 de septiembre, coincidiendo con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, arrancaba un tiempo en el que los cristianos, en diálogo ecuménico, renovamos nuestra fe en Dios Creador con el compromiso de trabajar por la defensa y el cuidado de la casa común. Es el tiempo de la creación que celebramos hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, patrón de la ecología. Pero no hablamos de una ecología únicamente ambiental, hablamos de una ecología integral, que sea capaz pues de cuidar todos los aspectos de la vida humana y de su relación con la creación. Es una ecología ambiental, social, económica, cultural, en definitiva, que mire por el bien común. Eduardo Agosta es el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Irene. Un gusto. Gracias por el llamado.
Eduardo, la ecología no es una moda, sino algo que nos incumbe a todos, ¿no? Cuidar el planeta, la casa común en la que habitamos y donde las nuevas generaciones, bueno, pues tienen que desarrollar, ¿no?, su propio modo de vida. Es algo importante, ¿no? Tenemos que trabajar por el futuro desde el presente, ¿no? Hay que tener claro que la casa común no es solo nuestra, sino también de aquellos que llegarán, ¿no? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de no robarle recursos, ¿no? Oportunidades, pero también esperanza, ¿no?
Sí, has dicho muy bien, no es una moda pasajera que nos va a cambiar, sino que es, diríamos, como una cosmovisión, un paradigma, una forma, una comprensión nueva que tenemos los seres humanos de nuestra relación con la casa común, con la tierra, la naturaleza en la que estamos. Es decir, no podemos pretender que nos relacionamos con ella como el ser humano o el ciudadano de hace 300, 400 años, en donde, por un lado, por la cantidad de habitantes y por otro lado, por el impacto de nuestras acciones en los ecosistemas de aquel entonces eran mínimos comparado a la actualidad. Por lo tanto, si queremos realmente ser una civilización que esté en armonía con el resto de las criaturas, con esta casa común, necesitamos incorporar esta forma nueva de ver la realidad, lo que llamamos la ecología integral, que bien has resumido que no solamente es lo ambiental, no es un ecologismo ambientalista, sino que es integral en todas las dimensiones, social, económica, cultural y también espiritual, desde nuestra mirada como creyentes.
Eduardo, uno de los principales desafíos para la humanidad, ¿no?, nos lo recuerda precisamente el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, y lo refuerza también en la exhortación Laudate Deum, es el cambio climático, ¿no?, que muchos se siguen empeñando en negar, ¿no?, y del que, sin embargo, estamos sufriendo sus consecuencias, ¿no? ¿Cómo miramos esta realidad desde la Iglesia española?
Yo siempre considero importante escuchar a la ciencia, que es justamente la forma más adecuada que tenemos para comprender realidades complejas como es el clima o el sistema climático de nuestra Tierra. En ese sentido, la ciencia más reciente, en el sentido la más consolidada, nos habla del origen humano del actual cambio en los climas del mundo asociados al calentamiento global de origen humano por la quema de combustibles fósiles y las emisiones de algunos gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, que es el más importante. Eso es conocimiento científico, no es opinión o algo que yo puedo creer o no creer. Se trata de una evidencia, pero por otro lado es la mejor teoría para explicar lo que le pasa a la Tierra en el clima actualmente. En ese sentido, como Iglesia asumimos que es la mejor forma, las mejores gafas que tenemos para comprender este complejo sistema que afecta a todos, vidas y personas, es lo que nos dice la ciencia. Yo veo justamente con preocupación que todavía en el momento en el que estamos existan estos escépticos del conocimiento científico o los negadores del cambio climático o un montón o que se preste más atención a los bulos o a las fake news, ¿no? Y ciertamente preocupa porque no solamente tenemos la comunidad científica mejor del mundo en la cuestión climática que avala lo que está ocurriendo y que entiende, y aparte con una diversidad de grupos, de investigadores privados, públicos, de países, es decir, que hay toda una ciencia y una comunidad científica detrás en este entendiendo lo que está pasando y preocupándose para que tomemos las mejores decisiones. Además, nosotros como creyentes tenemos una iglesia o un papa o en realidad un magisterio de la iglesia a través de estas encíclicas que bien nos dicen por dónde tenemos que pensar y ver y actuar también en relación tanto al clima como a otros problemas importantes de la ecología integral de nuestra casa común, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, ¿no?, que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, deberíamos quizás tomar más en serio esas propuestas o lo que nos dice la Iglesia, lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia, además de también de la ciencia. Y no solamente engancharnos con de repente haber leído un comentario o un vídeo breve que te niegan o cuentan cosas que son en general muy mediocres en las argumentaciones o muy poco sustentables en las teorías o en las evidencias. Y es una pena que le demos más interés a esos informes incluso dudosos, de poca monta, con todo respeto lo digo, pero ser un poco conscientes de que no tenemos que darle tanta atención a aquello que no tiene realmente comunidades, bueno, o academia
a veces solamente,
o ciencia detrás, ¿no?
A veces solamente con hacerse preguntas, ¿no? Nos invitaría, ¿no?, a mirar un poco más allá. Pero fíjate, Eduardo, vamos a hablar de conciencia ecológica, ¿no? Aunque sería injusto decir que no tenemos conciencia ecológica, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones que son más cuerdos, ¿no?, que muchos adultos, ¿no? Pero nos falta un pequeño empujón, ¿no?, para poder ponernos en sintonía, ¿no?, con Dios, con el Creador, ¿no?, renovar nuestro compromiso, ¿no?, por ese bien común. ¿Cómo hay que avanzar en este aspecto?
Mira, la conciencia ecológica yo creo que está presente. Lo que nos cuesta, y esto es algo muy muy normal en los seres humanos, es ver la necesidad del cambio, porque el problema ecológico requiere de parte nuestra de que cambiemos ciertos comportamientos y estilos o formas de relacionarnos, ya sea no solamente, o sea, relacionarnos con la naturaleza vía nuestra producción y nuestro consumo, que es la forma en que nosotros indirectamente impactamos en los ecosistemas. El Papa Francisco, o la Iglesia, la doctrina social, nos habla de la conversión ecológica, esta necesidad de encontrar estilos de vida alternativos que sean sustentables en el largo plazo para el bien común y también para las generaciones futuras, para la justicia actual en tantos países empobrecidos. Es decir, lo que nos cuesta para la conciencia ecológica, además de la conciencia, es traducir esa toma de conciencia en comportamientos adecuados, en comportamientos que requieren ciertamente tomar decisión y cambiar, y en algunos casos, y esto es un valor cristiano, renunciar a ciertas cosas que tenemos como buenas y que nos apetecen, porque hay un bien mayor y mejor que hay que cuidar, que es en este caso el bien común, que es en este caso el clima, la tierra, y a veces privarnos de ciertas cosas no va en detrimento de la felicidad, al contrario, nos ayuda justamente a reconectar mejor con la responsabilidad y con una apertura de corazón, porque buscamos también el bien del otro, ¿no?, de las demás personas, de la casa común, de las generaciones futuras. Entonces se trata un poco de ampliar nuestra mirada, asumir también con un poco de fe y de que menos es más, ¿no? Que la sobriedad, que la privación en el sentido positivo para los creyentes es una realidad buena. Pensemos, por ejemplo, esa práctica tan tradicional de los católicos del ayuno, de tantas religiones, uh-huh, ¿no? Ayunar por algo mejor. Y ayunar no es otra cosa que privarme de un bien por un bien mayor y mejor que espero. Bueno, esto ocurre también en la dimensión ecológica, ¿no? Privarme de ciertas cosas que yo creo como derechos o como estilos que garantizados, porque me doy cuenta y la fe y también la ciencia me indican que por ahí no, esto no es sustentable. Hay que buscar otras alternativas y, bueno, mirarlo con esa positividad.
Sí, bueno.
Las convicciones de fe en ese sentido nos ayudan mucho para tomarlo con más serenidad, ¿no?
Es el momento, ¿no?, de revisar, ¿no?, de cambiar nuestros estilos de vida, ¿no?, como dice el Papa, ¿no?, de ir caminando, ¿no?, hacia una conversión ecológica. Eduardo, el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal con la Fundación Pablo VI y otras organizaciones vinculadas a la Iglesia celebra cada año un seminario de ecología integral. Este 2024 venimos hablando de agricultura, de cambio climático. Ya se han celebrado dos sesiones. Y en unos días, el 17 de septiembre, llega la tercera y la última. Muy brevemente, cuéntanos en qué va a consistir.
Bueno, esta última sesión tiene que ver con las prácticas locales y de pequeña escala en cuanto a la agricultura, que tienen un efecto muy positivo, no solo en mejorar las condiciones del cambio climático, sino también nuestra calidad de vida por la forma en que por lo que consumimos, por la dieta, por la salud. Tendrá que ver un poco con esta mirada del consumo local, estacional, volver un poco a unas formas de agricultura que tengan que ver con la resiliencia o el jubileo de la tierra, ¿no? En ese sentido. Tenemos tres expertas que son muy buenas en la materia, como han sido los seminarios anteriores, las sesiones anteriores también muy importantes para tomar conciencia. Pensemos que este seminario de tres sesiones de cambio sobre cambio climático y la agricultura forman parte también de un camino que queremos ir haciendo para ir viendo cómo esta realidad del cambio climático afecta a muchas dimensiones de nuestra de España, en el caso de la agricultura, pero también nos afecta en el caso del agua, lo veremos más adelante, veremos también la cuestión de la erosión marina, el aumento del nivel del mar, en distintas vertientes iremos trabajando. En vistas de poder también contribuir como iglesia a las discusiones en las cumbres climáticas, ¿no?
Efectivamente, que también es muy importante. Bueno, hay mucha más información y además se puede seguir este seminario, se puede uno apuntar, bien presencial, bien online, en la web de la Conferencia Episcopal o también de la Fundación Pablo VI. A seguir trabajando, preparando ya el seminario de 2025, muchas cosas más, porque efectivamente estamos ante una realidad que debemos atender. No podemos cerrar los ojos. Eduardo Agosta, director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor esto de la ecología integral.
A vosotros por este espacio. Buenas noches.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Del protagonista de nuestra historia humana de hoy, Antonio Gala dijo: sus poemas no se sostienen solos, el sentimiento los levanta y mantiene, como debe ser. Bueno, pues bien, este poeta malagueño, al que vamos a conocer más esta noche, merece hoy nuestra felicitación. Ana Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Porque acaba de cumplir 100 años, pero está hecho, creo que, un auténtico chaval, ¿no?
Y tanto. Él dice que se está haciendo mayor, pero conversando con él yo diría que lo que se está haciendo es un niño todavía. Joaquín Fernández nació en Málaga el 20 de agosto de 1924. Hijo de Joaquín y María de la Cruz, con dos hermanos, se ha ganado la vida en el sector del comercio y sin haber podido, fíjate, terminar sus estudios a causa de la guerra, llegó a jefe de una multinacional.
Toma ya.
Su difunta esposa, Conchita, y él tuvieron tres hijos y hoy permanece viviendo por su cuenta, aunque con ayuda. La que no le falta nunca, Irene, es la compañía y cercanía de Dios.
Mi creador para mí es lo primero de todo, porque veo que es amor, misericordia, es sabiduría, es potencia, lo es todo, o mayúscula, mi padre. Entonces digo, no puedo tener este padre yo, porque me da hasta vergüenza rezarle.
Claro, una fe que con el paso de los años, no, imagino que ha tenido muchísimas expresiones, ¿no?
Sí, muchísimas, muchísimas. Joaquín ha sido lector y acólito, sirviendo siempre donde se le necesitaba. Ha pasado por parroquias malagueñas como San Lázaro, La Victoria o San Miguel. La mayor parte de su vida activa, 30 años, ha servido nada más y nada menos que en la catedral en la que ha proclamado la palabra de Dios ante cuatro obispos. Para él, un auténtico servicio a la evangelización.
Leer la palabra de Dios es proclamar. Un día me paró una señora con una niña. Dice, mire usted, gracias por leer como lee. Porque usted llega a lo hondo de uno.
Pero fijaos, en el ADN de Joaquín está desde siempre, además de la humildad, como vemos, el escribir. Y también de eso se ha servido Dios, Irene.
Claro, imagino que de su talento como poeta, ¿no?
Efectivamente. Hasta el día de hoy, Joaquín Fernández tiene 20 libros publicados, ha sido premiado en multitud de ocasiones, nacional e internacionalmente, y todo eso también lo ha puesto siempre al servicio del Evangelio. Nos cuenta que la poesía llegó a su vida de la mano de su padre, que le leía poemas de Machado, Salvador Rueda, Rubén Darío.
Lo oía extasiadamente. Alguna vez hicimos un soneto juntos. Esa espina ya la llevaba yo clavada en mi vida. De mis primeros esfuerzos fue a la Virgen María. Te quiero tanto. que si no existiera, mi amor y mi fervor se crearía.
Y después de esa primera poesía de la que hemos rescatado solo los últimos versos, vinieron muchas más. Joaquín tiene escritos alrededor de 2.000 poemas, ahí es nada, ¿eh? Y más de 600 dedicados a hablar de Dios.
No, ya me pica la curiosidad, Ana, ¿cómo es su poesía?
Pues fíjate, Irene, que el obispo emérito de Málaga, don Ramón Busarraiz, que quiso firmar un libro con él comentando sus poemas, decía que es una poesía que debía ser leída con el espíritu postrado de rodillas.
Es que yo leo y lloro, y entonces comprendo que no he sido yo el que ha escrito esos poemas. Solución la tiene que rezo al Espíritu Santo antes de escribir, como si fuera, no sé, mi manager, porque le he hecho tanto piropo al Espíritu Santo, porque tú has escrito conmigo.
Qué bonito, ¿verdad? Su manager, el Espíritu Santo. Y sigue soñando, fíjate, con ver publicados sus últimos poemas hasta la fecha, porque aún escribe y anda en busca de quien esté interesado en publicarlos. Ahí los lanzamos.
Sí, sí.
Y tiene hasta un blog en internet, Irene, donde pueden encontrarse muchos de sus poemas. Le hemos pedido, precisamente hoy, en la Linterna de la Iglesia, que nos regale su poema favorito y escuchamos, solo porque no tenemos tiempo, sus últimos versos, que es expresión de su deseo más hondo.
Por darme tanta gente en quien puedo mirarte y por dejar que sane mi piel de tanta herida, por saber que mi alma ha de volar ligera y por estar conmigo en esta dulce espera, quiero hacerte un regalo que me cueste la vida.
Qué gusto, Ana, de haberlo declamar, ¿no?, con tanta emoción.
Sí, nos emociona a todos, ¿verdad, Joaquín? Sí. Todo un canto agradecido por una vida llena de Dios, ¿verdad? Nos tienen que enseñar mucho nuestros mayores, Irene, no nos cansamos de decirlo.
Sí.
Y el vídeo del poema entero, que seguro que nuestros oyentes se han quedado con ganas, sí, leído por él, está sí, en nuestra web, así que no os lo perdáis.
En cope.es. Joaquín Fernández, poeta centenario. Ha sido precioso conocerle, Ana. Muchas gracias.
Gracias a ti, Irene. Un placer.
Enseguida llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Como sabes, el Papa se encuentra ya en Papúa Nueva Guinea tras su paso por Indonesia, donde ha dejado gestos y mensajes que vamos a analizar en unos momentos. Hablamos también con el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, y su primera carta pastoral que dedica a los sacerdotes. ¿Qué papel juegan en la Iglesia y en la sociedad actual? Lo comentamos en unos minutos.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora solemos poner rumbo al Vaticano para conocer un poquito más a fondo lo que se vive en torno al Papa, pero la actualidad está en otro lugar. Como venimos contando, aquí en COPE el Papa Francisco se encuentra visitando algunos países de Asia y Oceanía: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Ahí es nada. Nuestra compañera Eva Fernández le acompaña en el que es el viaje más largo de su pontificado. 12 días. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Irene, muy buenas noches a todos, pero es fantástico deciros que por aquí en por Moresby son las 6 de la mañana del sábado. Ha amanecido hace rato. El Papa ya habrá celebrado misa y estará preparándose para el primer acto del día. O sea, es increíble lo que es estar en las antípodas, tal cual, textual.
En la otra parte del mundo, totalmente. Sí. Oye, Eva, bueno, estás en Papúa Nueva Guinea, sí. Esa segunda etapa del viaje del Papa. Bueno, 87 años, casi 88, que los cumple en diciembre. Hablamos del viaje más largo del pontificado de Francisco. ¿Cómo estás viendo al Papa?
Bueno, pues mira, es la gran pregunta que nos hacemos todos, pero más bien al revés, más bien nos preguntamos cómo es posible que el Papa aguante el ritmo que está manteniendo en el viaje a pesar del calor húmedo y espeso que se respiraba en Indonesia y que se respiraba en cuanto ha llegado el Papa porque ha sido un contraste increíble. Claro, pensar que el Papa ha aterrizado ya cuando era noche cerrada en Port Moresby y una ciudad muy llamativo porque claro es que es un país muy pobre y apenas luz, o sea, no hay luz eléctrica, ¿no? Okay. Pero el Papa está muy bien porque está acudiendo a todos sus encuentros sin tener tampoco ninguna sensación de prisa. Es más, casi siempre hemos ido con retraso porque Francisco se está deteniendo a saludar a los que le esperan a la puerta de cada una de sus citas, acepta realizarse todas las fotografías que le piden, le entusiasma entregar caramelos a los pequeños, a los enfermos les está regalando rosarios sin parar. Es imposible, eso sí, que no note el cansancio, porque es que es imposible. Pero os aseguro que entre los periodistas decimos que le vemos mucho mejor que nosotros y que tendremos que preguntarle qué vitamina se toma porque es increíble.
Bueno, yo creo que el calor de la gente, ¿no? Porque, claro, no la cerramos porque seguro que luego vienen muchos frutos, ¿no? Pero sí hemos pasado ya esa primera barrera en Indonesia, ahora en Papúa Guinea. En Nueva Guinea, ¿cómo le han recibido en ambos lugares, Eva?
Bueno, pues mirar, es con esa cordialidad y hospitalidad asiática que se desvive siempre con los que acuden a visitarlos, ¿no? En estas primeras horas en Papúa ya hemos recibido un anticipo de lo que veremos las próximas jornadas, porque al aterrizar ya en la ceremonia de bienvenida hemos comprobado el afecto, ¿no?, de un país que probablemente todavía no termina de creerse que el Papa haya querido recorrer tantos kilómetros para visitarlo, porque es que es un país que está fuera de los radares de cualquier interés político. Era emocionante porque, mirar, sobre todo hemos visto a gente muy, muy sencilla, la que estaba en el aeropuerto con velitas. Iban con velitas, con camisetas que mañana cuando haya luz, porque os subrayo que la oscuridad era total, veremos un poquito el color porque realmente se veía que llevaban camisetas preparadas para recibir al Papa Francisco con su imagen, con muchos colores y yo supongo que, bueno, pues esto es un anticipo de lo que también veremos los dos próximos días que tenemos por delante y lo que ha ocurrido en Indonesia, ¿no? Como en medio, Irene, a mí me ha impresionado especialmente una población, no olvidemos, mayoritariamente, abrumadoramente musulmana, cómo han recibido al Papa y, por supuesto, los católicos, cómo se han desvivido por transmitir al Papa el cariño de todos ellos. La entrada de ayer jueves en el estadio donde celebró la misa de despedida fue absolutamente memorable. Pensar que estaban dos estadios absolutamente llenos, 100.000 personas sumando los dos estadios. Claro, el Papa solo pudo estar en uno, en el que celebró misa, pero antes se pasó y dio un recorrido corto en Papamóvil donde estaban pues cerca de 60.000 personas compartiendo a través de pantallas la misa, pero la suma de los dos estadios en un país de mayoría musulmana era de 100.000 personas, ¿no? Y previamente se pasaron rezando durante la espera y era también muy conmovedor cómo se estaban preparando espiritualmente para recibir al Papa.
No, es que solamente hemos vivido lo que ha pasado en Indonesia, ¿no? Pero yo lo veía y me estaba recordando, ¿no? Pues todas esas claves del pontificado de Francisco, ¿no? Ese diálogo interreligioso, ¿no? Esa la firma, ¿no? También de ese documento que me recordó precisamente a cuando el Papa, ¿no?, visitó Abu Dhabi en el año 2019, creo que fue, y firmaron ese documento por la fraternidad, ¿no? Y es que al final, pues es uno de los puntos claves de Francisco. Nos ha dejado mensajes también muy importantes en Indonesia.
Sí, sí. Fíjate, está claro que el Papa viene dispuesto, pero hablando de Indonesia, a que sus palabras tuvieran eco no solo en Indonesia, sino también en los países de la zona donde sabemos que se vive un islamismo más radical, ¿no? Uh-huh. Y por ese motivo ya en su primer discurso a las autoridades, pero sobre todo quizás durante su visita a la mezquita distiquial de Yakarta, que es el punto neurálgico de los musulmanes de Indonesia, reiteró con mucha fuerza, y a mí eso se me ha quedado grabado, ¿no?, que nadie ceda al atractivo del integrismo y de la violencia, y que todos colaboréis, ¿no?, con el sueño de una sociedad y de una humanidad libre, fraterna y pacífica. Fíjate que tuve la ocasión de saludar previamente al gran imán, una persona muy sencilla, uh-huh, con gran admiración por el Papa, y me subrayaba que posiblemente nosotros no éramos conscientes de la trascendencia que tenía la declaración común firmada ayer con los musulmanes en defensa de la dignidad humana y del medio ambiente, ¿no? Yo creo que quizás él, consciente de esa importancia, y fue cómo surgió, ¿no?, como señal de agradecimiento, cómo le surgió de esa forma espontánea besar la frente al Papa, ¿no?, que fue un momento muy increíble. Besó la frente el solideo, porque era como incluso no soy digno de tocarle la piel, ¿no?, sino beso el solideo, y como el Papa, pues fue ese gesto también inmediato de cariño, de agarrarle la mano y darle un beso en la mano, ¿no? La visita del Papa a Indonesia ha sido muy, muy relevante, porque seguro que el Papa quería eso, ¿no?, aportar, apoyar, ¿no?, y dar crédito a un modelo musulmán abierto al diálogo y tolerante con la diversidad. Y luego, por supuesto, Irene, muy, muy, muy destacado, muy destacado. Es como siempre, una delicia, ¿no?, cómo el Papa se encuentra de a gusto entre los fieles católicos, sus palabras de fortaleza, el ánimo a la apertura a todos en la fraternidad, les habló de la compasión, les animó a ser puentes del corazón que unen a todas las islas del gran archipiélago de Indonesia, ¿no? Y después, ya por último, en la homilía de la misa, ese mensaje final a modo de petición y de despedida, ¿no?, es caminar juntos, les dijo, por el bien de la Iglesia, de la sociedad, ser constructores de esperanza, porque el Evangelio no defrauda y nos abre una alegría que no tiene fin. Estaban los católicos contentísimos, y no te imaginas, los sacerdotes, misioneros, religiosos, vamos, fue un encuentro con ellos que es que brotaba alegría, además del calor, brotaba alegría.
Y seguro que dará grandes frutos. Bueno, continúa el viaje. Eva, se abre ahora la etapa en Papúa Nueva Guinea, luego Timor Oriental y Singapur. ¿Qué comentáis entre los periodistas? ¿Qué esperáis de estos días?
Bueno, pues mira, justo cuando al venir del aeropuerto, ¿no?, y ver ya esos primeros rostros, ese contraste, porque hemos notado un contraste increíble entre Indonesia y Papúa. Lógicamente estamos en uno de los países más pobres del mundo y se nota, ¿no? Pero es que es cierto, pensamos que esta etapa en Papúa Nueva Guinea va a marcar y ha marcado de hecho una frontera significativa para Francisco, porque es de hecho el país más lejano visitado por el Papa de las periferias, ¿no?
Sí, sí.
Hoy sábado, porque ya hablo, hoy sábado, yo para mí dentro
para
de
ti
unos
es sábado.
Instantes, para mí es sábado, en unos instantes se reunirá con los líderes políticos, pero también con niños de la calle, con sacerdotes religiosos, catequistas, el domingo con misioneros, y lo va a hacer nada menos que en la selva, a 2 horas de vuelo de la capital. Se va a acercar a Bánimo, tal como había prometido a un joven misionero argentino, y también va a celebrar una misa multitudinaria, que van a venir gente incluso de las Islas Salomón, y luego ya el lunes rumbo a Dili, la tercera de las 4 etapas de esta gira en Asia, el país con más católicos de la región. Va a ser muy, muy bonito también este aspecto, un país país que todavía está herido, un país muy pobre, un país en el que al que no se recomienda viajar, ¿no? Y pero bueno, que seguro que el Papa tiene previsto muchos actos, un encuentro con niños con discapacidad, un encuentro con jóvenes para hablar de la paz, y luego ya, después de visitar dos de los países con menor renta per cápita del mundo, pues nos acercaremos, el Papa irá a Singapur, a una gran potencia financiera, que desde luego será un contraste increíble, y allí seguro que el Papa también les alertará de otras pobrezas que puedan experimentar estos los países más desarrollados, como la soledad o la falta de espiritualidad. O sea que creo que cualquiera de las etapas que nos espera todavía es apasionante. Vamos a presenciar, vamos a escuchar, vamos a vivir muchos momentos únicos, y estoy segura de que para el Papa Francisco está siendo uno de los viajes más impresionantes de su pontificado.
Pues sin duda, tú lo has dicho, un viaje apasionante, ¿no? Que te seguiremos contando aquí en COPE. Muchas gracias, compañera. Aprovechalo, porque creo que eres muy afortunada. Buen trabajo, que imagino además que con los cambios de horario, ¿no? Y lo de dormir poco, ¿no? Y el calor ese húmedo que nos decías, malamente.
Lo de dormir poco, pero es un honor, Irene, y te doy la enhorabuena por esta etapa que se comienza hoy de nuevo en la linterna de la Iglesia. Va a ser una nueva etapa fascinante, y es un honor para mí poder participar en el programa. Muchísimas gracias.
El honor es mío. Gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Entramos en tiempo de análisis hoy con Laura Daniele, del Gabinete de Comunicación de Cáritas Española. ¿Cómo estás, Laura?
Muy buenas noches, Irene, y bueno, una alegría volver a verte de vuelta en esta casa.
Muchísimas gracias, un placer también. Damos la bienvenida a Fran Otero, director de la revista Iglesia, que se incorpora como colaborador a La Linterna de la Iglesia. Bienvenido.
Hola, Irene.
Con ganas.
Con muchas ganas. Te tengo que decir una cosa, es un día especial por lo que has contado tú al principio del programa, y también especial para mí porque yo crecí escuchando esta radio de pequeño, escuchaba a Antonio Herrero, que ponía a mi madre todas las mañanas, y estaba recordando ahora que hablabas con Eva Fernández, recordaba yo con 16 años esa retransmisión que hizo Paloma Gómez Borrero de la llegada del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II a Cuba en 1998, y es un honor.
Pues mira,
así que gracias.
Aquí estás frente al micrófono azul de COPE.
Desde luego un honor y una responsabilidad también.
Y me vais a dejar que salude a alguien que durante mucho tiempo nos acompañó como colaborador. Hoy es obispo de San Sebastián, Fernando Prado. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Saludos también para Laura y Fran.
Aquí
la verdad
los
que
tengo.
Es una alegría volver a este micrófono y poder compartir reflexiones y sueños también con esa audiencia que, según parece, cada día, y enhorabuena a Irene por el programa, parece que es más numerosa, ¿no? Así que, bueno, pues nada, estoy encantado. Como digo, un honor compartir también con Laura y con Fran, compañeros periodistas y viejos amigos, en este día en que arranca la temporada.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fernando Prado. Bueno, comenzamos hablando de ese viaje que está realizando el Papa a esas periferias del mundo, ¿no? El Papa de las periferias en el otro lado del mundo, como decía Eva. El viaje más largo de su pontificado, Eva nos daba algunas claves. La primera etapa ha sido Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, cuya población en su mayoría es musulmana, pero donde la Iglesia Católica juega un papel importante, sobre todo en el campo de la educación, la salud, los servicios sociales. Un viaje donde, por cierto, no sé si estás de acuerdo, Fernando, podría ser un buen resumen de lo que está siendo el pontificado de Francisco, ¿no? En Indonesia nos ha mostrado de nuevo pues la importancia del diálogo interreligioso, la fraternidad, la justicia social. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que ciertamente el diálogo es una de las notas características del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Creo que se trata de un diálogo que hoy, en tiempos como estamos viviendo, tiempos de polarización, tiempos de posturas un tanto extremas, tiempos de guerra como el que estamos viviendo en Ucrania o Palestina o en otros lugares, pues es un tema que él aborda y que es algo que quizás sea más necesario que nunca, ¿no? Creo que Francisco es un ejemplo de querer dialogar con todos y propone este diálogo y también el pacto como un camino para solucionar los desencuentros y los problemas, ¿no?
Laura.
Sí, a mí, no sé, cuando el Papa se va de viaje a estos sitios tan remotos, creo que es Francisco en estado puro, ¿no? Es sí. El Francisco más Francisco de todos, ¿no? Porque es el Papa misionero, lo que más quiere representar él dentro de la Iglesia. Muchas veces, a veces pensamos, ¿no? Digo, ¿pero qué va a hacer el Papa a un sitio tan remoto donde en el fondo hay tan pocos cristianos, ¿no? Pero yo creo que él lo que nos quiere mostrar es que desde estas periferias geográficas nos quiere mostrar que hay algo que nos une a todos como una sola familia humana, ¿no? Que hay un fondo, unos valores universales, un suelo firme que hace que todos formemos parte de una sola cosa, ¿no? Y eso es lo que, bueno, lo que a lo largo de estos días nos ha ido contando y que bien relataba también Eva, ¿no? Hablar de la unidad en la diversidad, la común dignidad humana, ¿no? La fraternidad, la amistad social, el diálogo, la paz posible. Al final son todos temas de que nos hacen, ¿no? Darnos cuenta que bueno, que somos todos una sola cosa.
No porque el Papa lo repita habitualmente y todos los viajes que hace, ¿no? a estas periferias, pues no deja de sorprendernos, ¿no? Indonesia es cierto que aunque los cristianos solo son un 3%, es un país muy poblado, en el fondo pues hay bastantes católicos, pero recordemos que el año pasado, por estas fechas, bueno, estaba en Mongolia, donde uh-huh. apenas hay católicos. Bueno, el Papa quiere marcarnos un camino que es un poco también ciertamente contracorriente hoy en muchos de sus aspectos que ahora, de sus palabras que ahora seguramente analizaremos, también marca ese camino que no marca la lógica del mundo actual.
Fijaros, quizá uno de los momentos clave de su paso por Indonesia ha sido su visita a la mezquita de Istiqlal, el epicentro religioso, ¿no?, de este país, donde ha firmado pues una declaración común con los musulmanes en defensa de la dignidad humana, que lo comentaba antes con Eva, ¿no? A mí me recordaba pues a ese documento Fernando sobre fraternidad, ¿no?, que firmó en Abu Dhabi en febrero del 19, fíjate, y nos ha dejado en Indonesia un potente mensaje, ¿no?, reiterando la importancia de la concordia y el respeto, ¿no? Decía, para aislar las rigideces, los fundamentalismos, los extremismos, ¿no?, que son siempre peligrosos, nunca justificables, ¿no? Así señalaba. Fernando.
Sí, vamos, el mensaje del Papa siempre es muy potente, como dices, ¿no? Yo creo que el impacto de la palabra del Papa llega, sin duda, también más allá de esta visita, ¿no?, a otros países cercanos que también de alguna manera pues viven en una convivencia no tan pacífica, pero llega a toda la humanidad. Yo diría que es una palabra profética del Papa, ¿no?, que es escuchada con agrado en todo el mundo, pero por desgracia no siempre hacemos caso de esa palabra, ¿no?, aunque como vemos los líderes de los países, las instancias internacionales reconocen el liderazgo del Papa Francisco, ¿no? Un liderazgo que es global. Es la única figura actualmente en la humanidad que tiene una palabra que impacta tanto, ¿no? Él nos está indicando unos caminos y nosotros somos los que tenemos que recorrerlo, ¿no? Recorrerlo es tarea nuestra. Y como digo, al Papa se le escucha con agrado y nos invita siempre a soñar con un mundo mejor, pero no siempre escuchamos, ¿no? Creo que sin duda es la mejor inspiración que hoy podemos escuchar en la humanidad frente a este momento que vivimos de tensiones, de guerras y de problemas por los que atraviesa la humanidad.
Y por delante ahora, Fran, Papúa Nueva Guinea, uno de los países más pobres del mundo. Fíjate lo que nos contaba ya precisamente, o sea, un ejemplo, solamente esa falta de luz, ¿no? ¿Cómo crees que debemos mirar a este viaje que está haciendo el Papa por Asia y Oceanía?
Bueno, debe ser como un aldabonazo, ¿no? Porque todos estos viajes que el Papa hace a regiones tan, tan periféricas. Ahora hablábamos de Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, hace unos días hablamos con una religiosa española que estaba allí y ella decía que se sentían importantes porque el Papa les estaba considerando importantes, ¿no? Lo decía un poco Eva también en su crónica de, bueno, la gente está entusiasmada porque el Papa piensa en ellos, ¿no? En un país que está tan fuera de cualquier órbita, ¿no? Y entonces creo que todos los mensajes que lanza el Papa Francisco, sea en Indonesia, en Papúa Nueva Guinea o en el resto de etapas del viaje, perfectamente nos lo podemos aplicar aquí en España o en cualquier otro país del mundo. Ahora que hablábamos de lo que decía el Papa Francisco en la mezquita, pues es cierto que podemos quedarnos con los grandes titulares y esas grandes reflexiones y peticiones y instancias que hace el Papa Francisco cuando habla de aislar el extremismo y el fundamentalismo, pero es que en su discurso él lo que hace es basar esta propuesta que hace, ¿no?, de generar sociedades que estén basadas en el respeto, en el amor, en dos cuestiones. Y él decía dos cuestiones que a mí me han llamado mucho la atención, en la profundidad y en los vínculos. La profundidad, decía el Papa, porque aunque las manifestaciones de cada una de las religiones pues sean de una manera, él decía que todos tienen una raíz común, que es buscar la trascendencia, buscar al Todopoderoso, buscar a Dios, ¿no? Y eso era una forma, pues que una sed que tiene el ser humano, que luego puede llevar a generar esos vínculos entre personas diferentes, pero que pueden colaborar en el bien común y en la dignidad, como aplicaba o como se podía leer en esa declaración. Creo que es importante también lo que hay de fondo, más allá de algunos grandes titulares importantes, ¿no? Es profundidad y vínculos, que es lo que proponía el Papa en la mezquita.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca este viaje, que todavía quedan unos días por delante, y te lo iremos contando, claro que sí, aquí en COPE. Vamos a cambiar de tema. Fernando, hace apenas unas semanas conocíamos el contenido de la primera carta pastoral, que dedica a los sacerdotes, titulada precisamente Nuestros Sacerdotes, una carta de agradecimiento, bueno, pero sin dejar de lado la realidad que viven, ¿no? ¿Por qué esta carta?
Bueno, pues porque después de un año y medio, un poco más, llevo aquí en la diócesis, voy conociendo a mis curas y, bueno, pues quería transmitir a toda la diócesis, de alguna manera, la estima y la admiración que tengo por ellos, ¿no? Creo que realmente tenemos unos buenos curas en Guipúzcoa. Eso sí, cada vez son menos y más mayores, ¿no? Eso es algo que nos está pasando a toda la comunidad cristiana. Es una carta, en definitiva, que quiere invitar a todos nuestros fieles a conocer más a sus sacerdotes y tomar una nueva conciencia del imprescindible servicio que realizan en medio de la comunidad cristiana, en un tiempo en el que, bueno, pues no abundan los sacerdotes y las comunidades cristianas pues están necesitadas de ellos.
Claro, es una carta, yo creo que es una carta maravillosa, que ha pasado un poco desapercibida, pero que nos habla precisamente también pues de la falta de vocaciones respecto al momento social, ¿no?, que vivimos, a la imagen que tiene la sociedad sobre los sacerdotes. Tú fíjate, hace poco veía yo una serie de televisión, estaba ambientada en los años 90, y me llamaba la atención no ver cómo en las familias españolas pues tenían muy presente a Dios, ¿no? O sea, salía, bendecían la mesa, el sacerdote era uno más de la familia, ¿no? Y realmente no ha pasado tanto tiempo, ¿no? ¿Por dónde creéis, Fran, Laura, Fernando, muy brevemente, ¿no?, que pasa esta realidad, ¿no?, de la que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el papel de los sacerdotes en el momento actual, ¿no?, tanto en la realidad eclesial como en la realidad social? Laura.
Hace muchos años, bueno, no tantos, pero hay un documento de los obispos que lo dicen muy claro, ¿no? No me acuerdo si era sobre la situación social en España de algunos años. Pero es verdad que la secularización también la vivimos en el interior de la propia iglesia. Y eso es una realidad, ¿no? Los cristianos estamos muy secularizados, ¿no? Nos hemos mundanizado, ¿no?, de alguna manera. Y eso también, bueno, se nota en nuestra forma de vivir, ¿no? Y también en la escasez de vocaciones que las familias a veces no tenemos como comunidades, ¿no?, cristianas, que somos la primera iglesia doméstica, no tenemos ese vigor, ¿no? Y lo dice Fernando en su carta de una manera tan bonita, para también ser incubadoras, ¿no?, de nuevas vocaciones a la vida consagrada.
Fran.
Creo que, bueno, las circunstancias sociales, como dice Fernando en la carta, afectan, ¿no? Y bueno, afectan a los sacerdotes, afectan a las familias cristianas y también, pues, quizás también una cierta o un cierto aire de sospecha, ¿no?, que ha habido en los últimos tiempos hacia los sacerdotes por algunos casos, pero que supongo que eso también tiene un impacto importante. Fernando nos lo podrá decir mejor, en la vida de los sacerdotes, cuando simplemente escuchamos continuamente noticias negativas sobre los sacerdotes cuando la realidad es bien distinta. No son personas entregadas que se dedican a los demás por completo.
Fernando, reflexión final, muy breve.
Pues muy breve. Pues mira, que vivimos tiempos muy complejos, que estamos en un tiempo muy fuerte de cambio y que esta falta de sacerdotes es una dificultad que tenemos que abordar con hondura y con determinación, ¿eh? No podemos mirar a otro lado. Yo creo que es necesario que toda la comunidad cristiana se implique en ello, ¿no? Y que a eso que llaman crear una cultura vocacional, tenemos que hacerlo, ¿no? Crear esa cultura en nuestra propia comunidad que haga que todos tomemos conciencia del valor real de la vocación sacerdotal, también de las demás vocaciones, pero estamos hablando ahora de las vocaciones sacerdotales, ¿no?
Ahí lo dejamos. Yo solo puedo acabar diciendo por experiencia personal que quien tiene un sacerdote cerca con el que poder caminar en la vida, pues tiene también un tesoro, ¿no? ¿Qué haríamos sin ellos en muchos momentos? Y os animo no solo a compartir con ellos las penas, ¿eh? También las alegrías, que también a ellos les hace mucho bien. Gracias, Fernando Prado, un placer escucharle. Esperamos contar con usted muy pronto de nuevo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Saludos también para Laura y Fran.
Gracias, Laura. Gracias, Fran, por este arranque de temporada y
muchas
lo que nos
gracias.
Queda.
Lo que nos queda.
Un saludo para todos, para Fernando también.
Gracias también a ti por ser parte de la Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE.